La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
Estas vacaciones de invierno, vení a disfrutar. Te hace falta Tigre. Tigre. Municipio.
Chiquis, se vienen las vacas de invierno en Morón. Y preparamos una bocha de actividades para que puedas disfrutar con toda la familia. Del 15 al 28 de julio habrá espectáculos infantiles, música, cine, teatro, títeres, circo, magia, artes visuales, ciencia. Consultá la programación completa en nuestras redes sociales. Municipio de Morón, corazón del oeste.
En Tigre construimos educación. Durante el verano ampliamos y renovamos escuelas en todo el distrito. Más aulas, bibliotecas y espacios de aprendizaje para que cada estudiante tenga un mejor lugar para aprender. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Hola, qué bien, que estamos reunidos aquí, que somos muchos ya desde hace largo tiempo. No para que para uniformar nuestros pensamientos y suponer que todos tienen que pensar lo mismo. No, es una forma de coalición intelectual y afectiva que podría definirse con la palabra amistad, sin duda. Gracias, entonces. Esperemos que estemos en promedio bien. No existe la unanimidad ni la felicidad completa. Y entre nosotros a veces ni siquiera partículas de felicidad, porque la Argentina no es un país feliz. La Argentina es un país con muchas preocupaciones constantes, cambiantes, inestables. Nos tratamos mal entre nosotros, vemos con una amarga decepción las estupideces que se dicen en los medios de comunicación, las oleadas de genuflexión que bueno, son alcanzan límites realmente de rubor. Y, sin embargo, las instituciones existen de tal manera que habrá en horas pues, la apertura, se presume con muchos vacíos, en la inauguración de las sesiones ordinarias, donde el presidente Milei hablará. Probablemente lo hará de su propia mano, con alguna ayuda, con algún asesoramiento. Está en momentos difíciles. La enigmática tosudez que consiste en empujarle hacia la Corte Suprema por decreto al juez Ariel Lijo, el otro candidato, García Mancilla, indicó que no, que de esa manera, no, yo no, porque sí, ha firmado, y sorpresas te da la vida, y también el afer Libra, pues produce mucha inquietud, más en el examen de centros financieros y judiciales fuera de nuestro país, que en nuestro país, donde francamente no se ha no se ha tomado ninguna iniciativa. Bueno, ahí hay ciertas denuncias, es cierto, pero no mucho más allá, y la justicia entre nosotros está compuesta por jueces y por... Mira qué bonita compañía, qué linda canción. Jueces y tortugas. Esto, vamos a ver. Los jueces están allí, en la corte, por decreto, con licencia. La Cámara, por unanimidad, le ha permitido a Ariel Lijo que sí, que se asentara en la... en fin, es algo tan enrevesado y difícil, y con ligeros momentos de obscenidad y de desconcierto, que no lo sabemos. El mundo, entre tanto, hablemoslo brevemente, los presidentes Trump y Putin se sentaron y dijeron, vamos a terminar con la guerra de Ucrania. Un poder muy grande y otro poder muy grande, y una buena relación impensable para seres un tanto esquemáticos, pero no para seres pragmáticos. Desde los Estados Unidos, el casamiento del gran poder y el gran dinero. En este momento son las palancas esenciales de las políticas llevadas adelante por el presidente Trump. Se dirá, bueno, ¿qué pasa? ¿Ha entrado el clásico elefante en el bazar? Pues sí, probablemente. No sabemos, estamos alerta. Pero hay, veremos si son bluffs, afirmaciones para ver cómo se reacciona. Ha afirmado el presidente Donald Trump que muchos canadienses sueñan con incorporarse a los Estados Unidos, como el estado número 57, por ejemplo, anexar Canadá, recuperar y adueñarse del, con un tratado de concesión por delante, del canal de Panamá, la compra de Groenlandia y la asombrosa estrategia de transformar la franja de Gaza, dolor en este momento por la familia Vivas, porque los asesinos de Hamas, se sabe por las autopsias que los niños fueron, una vez capturados por los terroristas, asesinados mano propia por estrangulaciones, los bebitos. Pero no ha retirado este proyecto, lo reitera una vez más, transformar en Gaza en una riviera francesa llena de resorts, de all inclusives, de casinos, con unas playas preciosas, y trasladar el movimiento étnico a 2.5 millones de personas que viven allí. Lo que no constituye un Estado palestino. Si se recorre la historia, Horacio Cavac, que es muy, muy buen conductor de televisión, ha reproducido el hecho histórico de que a lo largo de los siglos nunca hubo un Estado palestino. No quiero repetirlo, lo pueden ver. Horacio Cavac, en torno a Palestina. Las ideas parecen de personajes de James Bond, aquellos megalómanos que de pronto están dispuestos a apoderarse de la tierra, etcétera, etcétera, pero bueno, así las cosas, y en firme alianza con el gobierno de nuestro país, muy destacado para el gobierno norteamericano por parte de nuestro presidente, Javier Milei. Así las cosas. Mientras tanto hay muchas cosas para conversar alrededor, pero como para picar inicialmente, nos alcanzan con ello. Y vamos a lidiar un poco nuestra neurona, porque en una sociedad que tiende, con razones, a afligirse casi permanentemente, la música, la buena música y demás es balsámica, son instantes de recreación, de arte, de belleza, de entusiasmo, de descanso. Aquí está Sting, quien también está en Buenos Aires ahora, un gran cantante, por cierto, y un magnífico compositor, Sting. Aquel comienzo con The Police, etcétera, recuerdan bien. Muchos sí. Aquí Sting, An Englishman in New York. Un inglés en Nueva York. Vamos ya.
My dear, I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
I'm an illegal alien, I'm an Englishman.
Aquí quiero comunicarles algo. A menudo paso horas muy felices en Croque Madame. Me refiero a la inicial, al lugar casi conmovedoramente de gran belleza y de gran cocina a la vez, que significa, hay varios, todos responden a la misma dirección e inspiración. Croque Madame, el fundacional, te diría, el que está allí en Libertador y Pereira Lucena, cruzarla caminando la calle, si lo cruzas desde el Automóvil Club Central, inmenso edificio, ya estás, cruzas la calle y estás en Croque Madame. Es de una belleza realmente sorprendente el lugar. Es como una nueva Belle Époque, pero instalado en los tiempos contemporáneos. Es un gran jardín adoquinado en forma de herradura, una fuente preciosa que nos canta el agua de una manera encantadora, grandes árboles, varios olivos, algunos me atrevería a considerarlos centenarios, y de manera que las mesas de aire libre son pues casi un sueño, pero no lo son menos aquellos del interior, que es como una pequeña casa, dos plantas, con una luminosidad muy muy especial. Libertador y Pereira Lucena, así frente al Automóvil Club, a la manzana que ocupa prácticamente el Automóvil Club enfrente, e incorporado al Museo de Arte Decorativo en especial. De manera que también podés recorrer la carta excepcional y la cocina de Croque Madame, y quizás visitar el museo, que es de mucho interés, de una singular personalidad. Ha cambiado mucho Buenos Aires, ha mejorado mucho Buenos Aires, ha embellecido Buenos Aires en cualquier dirección que uno lo estime, cuando se resolvió hacer Croque Madame. Maravilloso. Buquibus. Al reflexionar acerca del encanto y la necesidad y la creación históricas de Buquebús, es necesario, desde mi punto de vista, contemplar aspectos como la vida geopolítica, el acercamiento de dos países, la Argentina y la República Oriental del Uruguay, Argentina y Uruguay, decía Borges, aquello que es lo mismo pero diferente, ha producido un fenómeno extraordinario de crecimiento turístico, comercial, de negocios, placer, el placer, la euforia siempre renovada de navegar y de unir, la necesidad de no aislarse es esencial, y desde la creación, bueno, ya lleva un tiempo muy honroso, siempre en una modernidad constante, la creación de Buquebús tiene que ver con el conocimiento, el intercambio, las rutas hacia nuevos destinos turísticos o comerciales o de negocios, una vez arribados los viajeros a los respectivos puertos que Buquebús une en la Argentina y en la República Oriental. De verdad que a mí me produce una gran felicidad a veces ver los barcos surcar a buena velocidad y silenciosos, ecológicos, de buquebús surcar, digo, el enorme mar dulce, el Plata, el río de la Plata. Un enorme, inmenso, casi un río interior y al mismo tiempo un río de llanura que conectará finalmente con ríos inmensos. Siempre es un viaje nuevo. Siempre ocurre por primera vez, aunque hayas hecho los recorridos de buquebús numerosas veces. Es un fenómeno de gran positividad, muy necesario y de gran belleza al mismo tiempo. Esas son las claves de buquebús. Navegar, unir.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
El toque Mickey Matas, ya lo podemos escuchar. ¿Cómo marcha a partir de Mickey? El proyecto estalagmita, yo lo veo alrededor de que creación de música de todo el mundo y la fuerza de los espíritus integrado con mi, la banda magnífica integrada por Mickey también y su guitarra formidable. Pero mientras tanto Mickey, como buen explorador, busca en el universo de la música general, sin preconceptos, y encuentra. ¿De qué nos vamos a contar y qué vamos a escuchar hoy, Mickey?
Buen día para todos.
Hola, gracias.
Bueno, hoy vamos. Hola, hola, ¿cómo va? Hoy vamos a ir a buscar una de esas joyas completamente subterráneas, desde los ríos subterráneos de la cultura y de la música.
Qué bien.
Como es el caso del único disco solista que tiene el guitarrista James Wisley.
Mire usted.
James Wisley, que fue quien acompañó al cantautor semi-under Chris Isaak en sus primeros discos. Y acá nos deja una pieza de guitarra surf, western, cowboy, cinematográfica espectacular.
Qué bueno, qué presentación. Estamos muy intrigados y con muchas ganas de escuchar.
Y la verdad que sí, sí, es una pieza con un sonido de guitarra enigmático, lejano, cristalino, que vale la pena prestar atención.
Prestaremos muchísima atención y con mucho placer lo haremos, por otra parte. ¿Nos anunciás de nuevo qué vamos a escuchar, por favor, Mickey?
Sí, vamos a escuchar San Bernardino por James Wisley, quien fue guitarrista y colaborador del cantante Chris Isaak, en su único disco solista, El Dorado. Guitarra cowboy, surf, lejana y distante, cristalina y poderosa. Y bueno, no mucho más que decir.
Hombre, qué hallazgo tan delicioso. Vamos inmediatamente a la música. Mickey, muchísimas gracias.
Buena semana para todos.
Que lo pasen muy bien, Mickey. Ahí va la música.
A partir del próximo miércoles 5 de marzo a las 9 horas, los vecinos de Vicente López se podrán inscribir a las clases de las escuelas deportivas municipales. Son más de 15 actividades las que se pueden realizar y hay opciones para todas las edades. Las disciplinas que se pueden practicar son tenis, básquet, vóley, fútbol, patín artístico, gimnasia artística, hip hop, taekwondo, judo, acrobacia en telas, tenis de mesa, gimnasia terapéutica en pileta y natación. Para realizar la inscripción, los interesados pueden hacerlo a través de www.vicentelopez.gov.ar, mi barrio vecinos, account login. Son requisitos contar con un usuario de la Secretaría de Deportes, completar una declaración jurada y presentar un acto médico. La inscripción para las clases de los diferentes tipos de gimnasias, ritmo, yoga, aquagym y nado libre, se realizará por el sistema de turnos. Los mismos se cargan en la turnera www.vicentelopez.gov.ar, turnos deportes, 48 horas antes de la clase correspondiente. El lunes 10 de marzo a las 14 horas se podrá visualizar si la vacante fue otorgada en la sección de autoconsulta de la app de mi barrio. Las actividades comenzarán el 15 de marzo. Para cualquier consulta, pueden inscribirse a inscripcion.deportes@vicentelopez.gov.ar. Para el disfrute de los vecinos y vecinas, el municipio de Tigre retoma los ciclos jazz, blues y otras músicas, y Reconquista Rock. Estas propuestas culturales de la gestión local son libres y gratuitas para toda la comunidad. Se desarrollarán en el Auditorio Santiago de Liniers del Museo Reconquista todos los viernes y sábados a las 21 horas. El municipio reinicia el ciclo Reconquista Rock y el jazz, blues y otras músicas en el Auditorio Santiago de Liniers del Museo de la Reconquista, ubicado en Avenida Liniers 818, localidad de Tigre Centro. El cronograma de jazz, blues y otras músicas para marzo se llevará adelante a las 21 horas los siguientes días. Viernes 7, Ciro Fogliatta y Las Blusetes. El viernes 14, De Rupertos. El viernes 21, La Mafiosa. Y el viernes 28, De Lauría Cuartet. Por otro lado, las fechas del Reconquista Rock para marzo en los siguientes días. Sábado 8 a las 21, Mil Partes. Sábado 15 a las 21, Hijo Afortunado. El sábado 22 a la misma hora, Golpe Final. Y por último, el sábado 29 a las 21, Tigre Jam Session. Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Cultura del municipio al 5282-7557 o por redes sociales en Facebook @tigre.cultura y en Instagram @cultura.tigre.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
Aquí en el Factor Mario y en Radio Cultura, afortunadamente ha accedido a conversar un rato con nosotros Luciana Vázquez. Luciana Vázquez es, pues naturalmente, está en la lista de periodistas que estimo y prefiero. Y esto ya es un motivo, pues, muy estimulante. Y de paso, que es lo importante, saber cómo están las cosas. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Vos también, vos encabezás mi lista.
Bueno, almorzaremos el lunes. Mientras tanto, hablamos del hijo.
Qué momento, ¿no?
Es el momento.
Bueno, mira, es el gran porqué de este gobierno.
Por ejemplo,
es una gran pregunta sin respuesta.
¿Ves por qué me gusta escuchar, leer? Porque escribe magníficamente bien Luciano Vázquez. Empieza su indagación. ¿Por qué? Porque el hijo, porque el enigma, porque es el... tiene que haber razones, pero no son fáciles de encontrar.
Hay un empecinamiento del gobierno en una candidatura absolutamente cuestionada y con bases sólidas ese cuestionamiento, ¿no? Sí. No es un cuestionamiento político, ideológico, sino tiene que ver con un desempeño de un juez que ha demorado el avance de causas muy clave, que se lo ha llevado al Consejo de la Magistratura en promedio mucho más alto que a sus pares. Bueno, una serie de datos que tienen que ver con su desempeño, que su probidad no está garantizada y que para la Corte Suprema, que va arbitrar en cuestiones muy complejas y que demandan una mirada balanceada y confiable, bueno, no aporta eso. Entonces la pregunta es por qué el gobierno insiste con eso y no hay respuesta. Lo más inquietante, Mario, es que hay sospechas y suspicacias, pero no hay una respuesta clara a esa pregunta.
Así, es verdad.
Entonces, esa pregunta queda abierta, lo cual es problemático porque le echa sombra sobre todo el proceso. Todavía después están los detalles coyunturales de estos días, que bueno, no está claro si la Corte va a aceptar que el juez Lijo pida licencia como juez federal por las dudas de que finalmente su pliego con el correr de los meses no sea aprobado en el Senado. Pero casi que son detalles menores esos. Agravaría la cuestión si la Corte, tal como está conformada hoy, mira para otro lado y avala ese pedido del juez. Pero te diré que eso es menor en relación al ingreso que se puede dar definitivo con Lijo, porque también, además de ser el gran interrogante del gobierno, es la primera gran política de Estado de Milei, el nombramiento del Lijo, de los dos jueces de la Corte.
Claro.
Pensemos que si Milei renueva mandato en 2027, va a estar 4 años más, 8 años en total, sin posibilidad de renovación, ¿no? Entonces, cuando Milei ya esté fuera de la presidencia y eventualmente fuera de la política, porque es un personaje tan particular que no sabemos muy bien cómo seguirá su derrotero futuro, Lijo va a seguir estando en la Corte. Va a seguir estando en la Corte hasta los 75 años, por lo menos 20 años más, casi hasta 2040, no sé, más o menos.
Sí.
35, 45. Entonces, ese es el mayor legado de Milei, ¿no? El mayor legado de Milei es un juez completamente sospechado y no avalado en términos académicos y en otros términos.
Es desconcertante y es asombroso. Pues verdaderamente, sí. Se puede hacer una lista, por momentos insólita, de cuestiones turbias alrededor del juez, no del doctor, que no lo es, del juez Lijo, con 20 años en la Cámara Federal, ¿no? Y sin embargo, a empujar, pues sin ninguna otra posibilidad, a llevar al Lijo a una poltrona en la Suprema Corte de la Argentina.
Sí, y forzando la letra de la ley, porque está claro que la Constitución Nacional prevé los nombramientos de jueces de la Corte en comisión por decreto, pero eso implica una serie de precisiones, ¿no? El gobierno insiste con que este nombramiento por decreto se parece al de Macri. Macri intentó efectivamente hacer un nombramiento por decreto, sí, de jueces en comisión con Rosencrantz y Rosati en diciembre de 2015, pero disparó tantos reparos, tantos rechazos de la opinión pública y de gente de la propia alianza Cambiemos en ese momento, la coalición cívica, por ejemplo, parte del radicalismo, que finalmente también hubo un amparo, una cautelar dictaminada por el entonces juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, finalmente retiró el decreto y dejó que el trámite parlamentario en el Senado siguiera su curso con los pliegos presentados de Rosencrantz y Rosati, y a mitad de 2016 finalmente el Senado los vota por el 80% y los jueces prestan juramento y se integran a la Corte. Es decir, hubo un intento de Macri de hacer lo mismo, pero también hubo una reacción política, reflejos políticos, y retira ese decreto muy rápidamente, de manera que no fueron nombrados en comisión ni Rosati ni Rosencrantz.
No, fueron nombrados, fueron aprobados por el Senado.
Por el Senado, por el 80%. Entonces, de los votos del Senado. Entonces, y Mayans votó a favor, el senador kirchnerista, una espada de Cristina Kirchner en el Senado, votó esas dos nominaciones a mediados de 2016. Entonces, cuando el gobierno dice que Macri también lo hizo, bueno, no, Macri intentó hacer lo mismo, pero hubo una reflexión, un aprendizaje político en pocos días y retiró eso. Tanto es eso que Macri en el tuit donde cuestiona en los últimos días la decisión del gobierno de elevar ese decreto, él habla de su experiencia. Por experiencia sé que no es el mejor camino. Está hablando de ese aprendizaje que él tuvo que hacer en esos días, claro. Y del límite que le puso la sociedad, sus pares políticos dijeron, no, así no va. Entonces, es muy llamativo realmente, es decir, son datos que aportan a este nivel de sorpresa y de incredulidad y de gran duda que existe en relación a tanto interés del gobierno por nombrar al hijo. Hay enorme cantidad de suspicacias y de versiones de por qué lo estaría haciendo.
A ver, por ejemplo, ¿cuáles son sus suspicacias?
Bueno, una de ellas es el peso que tiene Lorenzetti, uno de los miembros de la Corte, sí, en la relación con Milei, construida a través de Karina Milei. Se habría convertido como una especie de voz muy escuchada en temas judiciales de alta institucionalidad. Entonces, esa influencia, Lorenzetti habría sido la persona que le lleva la idea de llevar al hijo. Es decir, hay todo un mundo del Poder Judicial, de la Justicia Federal y de las altas esferas del Poder Judicial, con internas propias, que se nos escapan a la mayoría de los argentinos y que es el peso de los servicios de inteligencia y empiezan a jugar operadores de nombres prácticamente desconocidos para el común de las personas. Hay todo un cono de sombras de los pasillos más oscuros de Comodoro Py y del Poder Judicial. Y el otro, pero digamos, todos son versiones y explicadas más en detalles por los periodistas que se dedican a la investigación de esos temas desde hace mucho tiempo. Y el otro tema es alguna suspicacia que disparó el año pasado el gobierno y Milei mismo cuando planteó que una de las características positivas que le veía al hijo, la figura del hijo, era que era un experto en ciberdelitos, con todo el cimbronazo del CryptoGate, sí, y algunas causas anteriores al CryptoGate que ya desde el año pasado rozan un poco la figura de Milei, hubo suspicacias de por qué darle tanto crédito al hijo en ese contexto.
Bueno, parte de tu respuesta es completamente falsa. Yo creo que el juez Lijo ha de haberse enterado en ese momento de que es un experto en delitos cibernéticos. No tiene la menor, no tiene ninguna idea.
Pero es llamativo porque el gobierno y Milei mismo lo mencionó, ¿no? Es muy muy curioso esa mención. Entonces, bueno, por eso te digo, ahí es el terreno de las versiones y de la microinformación que manejan los periodistas más especializados en esos pasillos. Pero en términos de certezas no parece estar muy clara esa movida. Tampoco en términos de la estrategia del gobierno. Otra de las hipótesis tiene que ver con las chances de que el decreto 70 del gobierno de diciembre de 2023 sea declarado inconstitucional o no, y cómo sumaría votos el gobierno para eso. Y ahí las lecturas, hay varias lecturas que se contradicen. Unos dicen que la inclusión de García Mancilla, por ejemplo, va en contra de esa lectura porque por sus posicionamientos en términos doctrinarios constitucionales rechazaría un decreto de esas características. Pero bueno, García Mancilla es el mismo que dijo hace poco que nunca aceptaría un nombramiento por decreto y ahora acaba de...
Y aquí lo tenemos, jurado y bien jurado. Y bien jurado.
Totalmente. Bueno, no tan bien jurado. Viste que fue
no tanto
pompa y fanfarrea, ¿no? Fue hecho entre gallos y medianoche, muy rápidamente, sin presencia de su familia, a los apurones ese nombramiento, lo cual tampoco lo deja bien parada a la Corte en general, tampoco a los miembros actuales, a Rosati y a Rosenkranz, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones están tomando? ¿Qué tipo de análisis está haciendo de la situación? No está clara para la ciudadanía. Y es un problema para la Corte eso. También para esos dos miembros que tenían cierto grado de respetabilidad.
Bueno, ciertamente. Mientras tanto, el juez Lijo permanece imperturbable, no habla, no se manifiesta.
También hay versiones sobre eso, algunos dicen que está guardado porque está un poco abochornado por el nivel de resistencia que genera su nombramiento.
Bueno, es que es vergonzoso, realmente cualquier persona con un mínimo de capacidad de reflexión o de percepción acerca de la honestidad o la identidad o lo que piensan acerca de los otros tendría que haber retirado la candidatura.
Sí, no está tan claro que eso sea el motivo por el cual está guardado, de acuerdo con la descripción que vos hacés. Digo, si ese tipo de miramientos efectivamente son parte de la comovisión del juez Lijo. Otros sostienen que es como la corte tiene que decidir si acepta su suplencia, que sea la licencia, ¿no? Él pidió licencia en su juzgado federal, lo cual es irregular para hacerse cargo del cargo de su posición en la Corte Suprema. Nos dicen que no quiere agitar más las aguas, entonces está a la espera de lo que decida la Corte, ¿no? Eso también agrega una cuota de indignidad a toda la cuestión, que un juez federal que es elegido para el máximo cargo posible dentro del Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado, para ser miembro de la Corte Suprema, esté pichuleando una licencia por si no le sale lo otro después de un año, parece poco digno, ¿no? Para
es un menudeo totalmente. De buhonero en cualquier feria. Es muy lamentable todo esto. La baja calidad moral, ética del presidente.
Las redes sociales hacían comparaciones muy de sentido común, ¿no? Si te convocan de una empresa para ir de gerente general y vos tenés el cargo de gerente en otra empresa, no vas a pedir licencia en una a ver si te va bien en la otra. Si tenés que renunciar a tu empleo actual, jugártela por la nueva posición y hacer tu mejor trabajo posible. Es decir, nadie tiene esas posibilidades en la vida, en el mundo de la gente común. ¿Por qué la tendría que tener un juez, ¿no? Que va a ser un miembro de la corte, ¿no? Con ese nivel de poder.
Sí, claro, sí. Ciertamente. Y García Mancilla, Luciano Vázquez, ¿de dónde proviene?
Mira, es un juez de raigambre teórica. Es con un posicionamiento ideológico muy vinculado con la Iglesia Católica. Unos los consideran miembros del Opus Dei, otros dicen que no es miembro del Opus Dei, pero que está muy cercano a ese tipo de mirada sobre la realidad. Es respetado en términos académicos. Y bueno, eso es un poco lo que estamos conociendo de García Mancilla. No es un hombre del poder político. Y es tiene una posición en contra de la legalización del aborto, que fue uno de los temas por los cuales el kirchnerismo lo rechazaba como candidato posible.
Bien, es Luciana Vázquez, eso es una periodista notable, qué suerte tenemos para este día. Mira, Luciana, ¿y qué habrá de ocurrir con la Asamblea Legislativa y la apertura de las sesiones ordinarias?
Bueno,
¿Qué visualizas al respecto?
Siempre es difícil hacer pronósticos en la vida, en
claro,
general,
por supuesto,
en el amor en particular y más todavía en política.
Bueno,
Y con Milei eso se eleva a la enésima potencia, ¿no? Porque como cambia todo el tiempo las reglas de juego, la institucionalidad del Estado, esa idea de que hay una continuidad, viste que a mí me gustaba mucho ver The Crown, la serie de Netflix,
sí,
sobre la corona británica, porque ahí estaba muy claro cómo la reina, que no tiene quizás un poder político en el día a día del poder del Estado, pero sí tiene la responsabilidad de darle continuidad a esa sensación de Estado y de vida nacional que no importa los avatares de la coyuntura política, sigue su curso, ¿no? Como una especie de horizonte estable para la ciudadanía.
Unidad.
Sí, unidad y continuidad, ¿no? El tiempo no cambia a pesar de los cambios del día a día.
Uh-huh.
me parece que hay rituales del Estado, como por ejemplo la cuando se transmite los atributos de mando, que Cristina Kirchner, por ejemplo, quiebra en diciembre de 2015, ya son la idea de que no importa quién esté en el poder, el Estado es de todos y continúa. Bueno, Milei rompe con algunos rituales, lo vimos cuando asumió, lo vimos cuando le dio la espalda al Congreso, cambió las horas en que se suelen hacer las asambleas, lo hace a la noche para tratar de estar en el rating televisivo del prime time. Hay una serie de cambios que vuelven imprevisible el peso de esto, el modo de funcionamiento de estos rituales. Lo que sabemos es que va a ser un discurso no demasiado largo, de 45 minutos se supone, es lo que se conoce hoy. Sabemos efectivamente que la oposición kirchnerista no va a estar y que mucha oposición más amigable, pero no kirchnerista tampoco, así que va a estar muy vacía la asamblea. Uh-huh. El nivel de ruptura que hay en el lazo cotidiano de la política es muy alto. Sabemos que va a haber muchos invitados de La Libertad Avanza en los palcos.
No habrá periodistas tampoco.
Bueno, ahora el gobierno volvió atrás, pero los periodistas habrían sido movidos a otro nivel de palcos. No todos los que solían estar acreditados se lo están. Hay muchas idas y vueltas en ese tema, pero la intención inicial fue excluir, es decir, terminar con el hábito que había del periodismo ubicado en el primer palco y una serie de acreditaciones que ya eran históricas. Bueno, ese tipo de... Todo eso está, esas reglas están queriendo ser cambiadas y hay muchas idas y vueltas. Veremos mañana cómo se concreta eso finalmente. Uh-huh. Y sobre el contenido, hay versiones que dicen que va a subrayar sus logros económicos y que adelantaría, es decir, que estaría sobre todo enfocado ahí y que adelantaría algunas municiones de batalla cultural en temas migratorios, por ejemplo. Pero esto puede cambiar, ¿no? El gobierno suele, una táctica del gobierno muy activada desde el corazón del poder es lanzar versiones, después hacer algo completamente distinto para dejar offside a quien publica esas versiones.
Sí, una jugada atrevida, inteligente.
Claro, así que hay que esperar a mañana efectivamente a ver qué pasa.
Bueno, esperaremos. ¿Cómo está la Argentina en términos generales? Si Luciana, si hubiera llegado ayer.
Mira, yo creo que la Argentina, hay algo que hay que reconocer, que es que la desaceleración, porque no es una eliminación, pero la baja y la desaceleración de la inflación lleva un manto de calma a la vida cotidiana. Esa experiencia tan traumática de la inflación que cambia todo el tiempo la sensación de el paso del tiempo, se vuelve súper veloz, ¿no? Hay una relación entre la percepción del tiempo y la pérdida del valor del dinero.
Ah, qué bueno.
Y los argentinos lo padecemos mucho, lo hemos padecido, es parte de las crisis endémicas que conocemos y de la transmisión intergeneracional. Son experiencias que cada generación vive en la Argentina. De manera que ese logro del gobierno es enorme. La verdad que es enorme, en un año lo logró pasar de pasar una inflación del 2% mensual, que para cualquier país de la región y países desarrollados es alto, pero que para la Argentina trae una bocanada de oxígeno.
Sí.
Y ese es el pulmotor que sostiene el apoyo popular, ¿no? Uno habla con los encuestadores y lo que plantean es que el CryptoGate o el hijo no alteraron el apoyo a Milei. Que la gente sigue teniendo esperanzas en la recuperación económica, y eso es central para el gobierno y para la gente.
Luciana Vázquez, creo que nadie lo podía resumir y detallar al mismo tiempo mejor. Gracias por haber aceptado participar en esta conversación.
Muchas gracias a vos, Mario. Siempre un placer hablar contigo.
Un placer. Un beso y que sigas muy bien.
Beso muy grande. Chao.
Luciana Vázquez. Creo que es una de las mejores periodistas de nuestro país. Tiene una personalidad muy perfilada, en un ojo muy, muy agudo para las interpretaciones, desde una perspectiva distante. como corresponde, para estudiar las cosas. Si se trata de Luciana, es porque estamos escuchando cosas inteligentes y muy aproximadas a las cuestiones reales de nuestra vida cotidiana en la República Argentina. Estamos en el Factor Mario, estamos en Radio Cultura. Cultura es una radio que crece incesantemente, pero no a paso redoblado. Poc a poc, dicen los catalanes, que es la fidelización, no sé si les gusta, a mí no mucho, pero queda dicho, pero es una fidelidad mayor cuando la incorporación es gradual y firme. Porque claro, hay mucho ruido acá en las FMs de nuestro país, pero está Radio Cultura. Ya volvemos.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Oiga, ¿cómo están ustedes? Pónganse cómodos. Nosotros, pues, la idea es que lo pasamos bien. Bueno, no negando los aspectos un poco abrumadores de la realidad, siempre existen. No, pero aún con ellos se conforma lo que llamamos la realidad. Entonces abordémosla sin temor y a sabiendas de que subimos al tren fantasma, particularmente en la República Argentina, donde esperemos una dirección afortunada para que se rompa el ritmo histórico que señala de manera abrumadora lo siguiente: en la Argentina las cosas terminan mal. ¿Será así? ¿O habrá una ruptura en alguna otra dirección? El presidente va a hablar ahora al ordenar en la Asamblea Legislativa las sesiones ordinarias en un, se presume, ámbito vacío, con muchas restricciones para la prensa, incluso de personas acreditadas desde hace muchísimo en la Casa Rosada, y unas restricciones a la prensa, está claro, no van a estar en un palco donde se pueda observar todo cuanto ocurre. No, es una restricción específica y dirigida específicamente también, lo cual expresó una posición tomada por parte del gobierno libertario y los medios de comunicación en general. Supongo yo que con aquellos amanuenses y obsecuentes que acompañan la calecita. Cosas tremendas. Vamos a escuchar, si les parece. No tienen más remedio, lo tenemos acá programado, allá por los 80, brillantes y creativos. ¡Ah! Estaba por entonces en España, el mejor país del mundo. De manera que a veces pienso, uy, nada más que eso, uy. Supertramp, give me a little bit. ¿Qué quiere decir? Give me a little bit. Dame un besito, dame un cachito. Supertramp.
Yeah. give a little bit, I'll give a little bit of my love to you. There's so much that we need to share, so send a smile and show.
Bien, y muy afortunado haber dado con Julio López, Julito López, como se suele decir en los medios, un admirable especialista en ciberestafas. Es deslumbrante lo que a menudo con su tono tranquilo revela cosas tremendamente peligrosas. Julio López es también columnista en tecnología, en TN particularmente, de tal manera que estamos de suerte y con la gentileza de Julito vamos a averiguar algunas cosas. Hola, ¿qué tal, Julio? Soy Mario Mactas, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mario? ¿Bien?
Muy bien. Me pregunto esto. Sí. La discusión que aparentemente no ha mellado la imagen presidencial a partir del escándalo de la Fed vinculado con la moneda Libra, la criptomoneda meme. ¿Podemos explicarnos a nosotros, los que estamos perdidos en ese territorio, cómo se mueven las cosas?
Sí. A ver, primero una criptomoneda es simplemente como si fueran estampillas de las cuales se sabe que de antemano que solamente van a existir, por ejemplo, 1000. Y después que sabemos que van a emitirse solamente 1000 y no se puede emitir más de eso, se sabe que esa estampilla tiene un espíritu, por ejemplo, la cara de Diego Maradona, ¿no? Ajá. Y esa cara le da un valor. Entonces, que sea la estampilla de Diego Maradona y hay 1000 solamente en el mundo, va a ser que vos la puedas comprar muy rápido. Vos sabés que eso en algún momento va a tener un valor quizás más grande. Si es algo más irrelevante, quizás no tenga tanto valor. Y esto es lo mismo, no hay que confundirse todo el resto electrónico. Estas son estampillas que se emiten de manera electrónica, que vos podés tener una o un pedacito de una, y que eso, según el espíritu que tenga detrás, en el caso de las estampillas, la cara de Diego Maradona o la cara de, supóngase, de Sting,
sí,
va a tomar un valor, ¿sí? Y la gente va a tener apetito de tenerlo o no tenerlo. Eso es una cuestión del mercado.
El mercado, Julio López. Yo diría que el 80%, si recorremos una cuadra de la calle Guido donde está Radio Cultura y entrevistamos a 10 personas acerca de cómo son las criptomonedas, la respuesta sería no lo sé. Sí, no lo sabemos. Yo no lo sé plenamente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se procede? ¿Cómo se invierte?
Sí, a ver, son, digamos, todavía, como es una tecnología emergente, todavía no llegó al punto que cualquiera de una manera tan sencilla las pueda comprar. Está bastante cerca de que pase. Esto es más o menos como con las acciones al portador. Antes, comprar acciones y participar de la compra de acciones de la bolsa era solamente para gente que iba a invertir un cierto nivel, entraba a una casa de inversión y había un asesor que lo ayudaba, ¿no? Un corredor de bolsa.
Efectivamente.
Hoy en día usted puede comprar cualquiera de las acciones desde su teléfono con la aplicación del banco que tenga. Entonces, es cuestión de tiempo para que eso ocurra. La gente está muy, muy de costado, pero lo que aquí pasó...
¿Qué pasó?
Y pasó que... es interesante. Lo que pasó es que el presidente en un momento tira un tuit diciendo: miren, se va a emitir una moneda, una estampilla, ¿no? Mediante una empresa privada, y dice algo que es muy importante y yo creo que es la parte que más revuelo va a traer. Dice: esto va a servir para fondear empresas argentinas.
Efectivamente, para pymes, por ejemplo.
Claro, entonces dice, te pone un sitio web, y lo manda. Cuando la gente vio eso, era tan atípico para un presidente que todos pensaron que era un hackeo a su cuenta y que alguien estaba usando su cuenta para embolsar plata.
Es cierto, es cierto.
Después él se enteró en minutos de que había revuelo, y lo que hizo es, en vez de escuchar por qué le estaban diciendo que era una estafa, porque había indicios que era una estafa, no porque sí, porque el sitio web que él hacía referencia era un sitio construido el día anterior, que el formulario para inscribir las empresas para que tengan un subsidio era un formulario hecho por un nene de 4 años que ni siquiera tenía un mail corporativo. Entonces tenía todas las luces de ser algo trucho. Por eso toda la gente pensó desde el primer minuto, les hackearon la cuenta. Después el tiempo pasaba, el tweet, en vez de ser un tweet, ya lo había fijado en su cuenta presidencial.
Sí, sí.
Y durante 3-4 horas perdió valor.
Varias horas, sí.
Claro, estuvo el tweet ahí como si fuera un llamador. A ver, esos son los hechos. Pero detrás de eso que estaba pasando, y como dijimos, esto es como una moneda que se emite, como una estampilla, hubo gente que supo 20 segundos antes que Milei iba a comunicar que existe esta estampilla de Diego Maradona. Entonces, ¿qué pasó? 20 segundos antes hubo 84 u 80 operaciones por millones de dólares que compraron esa estampilla a un valor ridículo de 0,20 centavos de dólar, y cada una de ellas la terminaron vendiendo en $5.40. Todo lo que compraron al mismo tiempo lo vendieron, desplomando el valor, pero embolsándose 100 millones de dólares de antemano. O sea, esa gente jugó con información privilegiada, porque sabía que...
Evidentemente.
Claro, sabía que Milei iba a comunicar eso, o que una cuenta muy poderosa lo iba a comunicar. Entonces, cuando el presidente dice que la gente que se dedica a este tipo de activos no se queja de las pérdidas y las ganancias, es lógico que la gente que va al casino y juega no se queja de las pérdidas. Lo que la gente se está quejando de estos que juegan en este casino es que la ruleta estaba marcada, que hubo gente que sabía qué número salía, y eso es lo que lo confiere en una estafa. ¿Se entiende?
Y estoy procesando lo velozmente. ¿Es una estafa?
Claro que sí, porque hay gente que tiene información privilegiada con respecto a lo que va a pasar más adelante, en segundos, y hace una maniobra de comprar todo lo que puede en un valor muy barato, y después, cuando toma el máximo valor, todo eso que compraron lo venden al mismo tiempo y causan la destrucción del valor, y se quedan con mucho dinero. Esto es más o menos así.
No, está clarísimo.
Yo trabajé en empresas que cotizaban en la bolsa. Entonces, imagínese que yo sé que, supóngase que fabricamos autos. Sí. Y yo sé que se acaba de descubrir internamente en la empresa que tienen que hacer un recall porque hay 200.000 autos afectados con un defecto de fábrica. Obviamente eso al otro día va a impactar en las acciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo que trabajo en esa empresa? Todas las acciones que yo tengo las vendo. ¿Y a quién se las vendo? A un tipo que las paga el valor que tiene que ser, pero yo sé que al otro día esa acción va a valer la mitad, porque se descubre un recall. Eso está penado por la ley, porque yo tengo información privilegiada, sí, porque claro, yo trabajo en esa empresa.
Claro.
¿Se entiende? Entonces,
sí, se entiende claramente.
Milei jugaba para esta empresa. Milei jugó en esta empresa.
Aquí se abre en Julio López, después de tan notable explicación, tan clara.
Gracias.
Dentro de la bruma en que nos abrimos paso a aquellos que en esta selva cripto nos movemos con dificultad, se abre un jardín de senderos que se bifurcan. La opinión pública, según las rápidas encuestas, yo no sé si son válidas o no, porque no sé, mil llamados por teléfono no revelan la realidad, pero así rebotó. No desaprobó la, de todos modos, no la maniobra, sino la imagen del presidente. Se mantuvo de manera doméstica, mientras que en la justicia norteamericana, estadounidense, se avanza hacia una investigación diferente. Es curioso.
A ver, yo creo que esto es un daño enorme a su figura, porque es más o menos como que vos fueses en muy corto tiempo Mick Jagger y de pronto fuiste, sí, a cantar y se notó que hacías playback. Oh. Todo el mundo notó que hacías playback.
Ay.
Entonces, si vos, que sos el economista que te estás arrogando ganar un Nobel de Economía, que vas y das cátedra, participaste de una estafa pasiva, activamente, a que, sabiendo o no sabiendo, pero él, con la capacidad que tiene de entendimiento de la materia, él sabe que cuando él promociona o difunde un activo financiero, no importa si promociona o difunde, él con esas palabras, siendo investido como presidente del país donde esa criptomoneda va a fondear a las empresas de ese país, es lógico, en donde él es presidente, es lógico que le va a alterar el valor, que va a causar mucho más valor. Él lo sabe porque su... a ver, lo sé yo, que no soy de esa materia, lo sabe él, y sabe también que si lo hace con gente que no chequea, lo que puede pasar es este tipo de maniobras de estafa, información privilegiada, venta compulsiva y gente estafada. Él sabe que ese riesgo existe, pero lo sabe porque es la materia de estudio de él, la economía. Lo sé
sí,
yo,
pero de todos modos en la entrevista... En la conversación con el periodista Viale, el periodista dice claramente, yo no soy un especialista en la economía cripto.
Mario miente. Porque no tiene que ver el cripto. El mecanismo del cripto no tiene nada que ver. Él entiende perfectamente que es un valor de especulativo financiero, y él sabe que cuando él difunde, para darle el gusto, difunde un valor con activo que es un activo especulativo financiero, él sabe que su palabra, con la investidura que tiene, modifica el valor inmediatamente, ¿sí? Entonces no hace falta que le entienda de cripto. Él sabe que eso se somete a un mercado con un apetito que define el precio. Y sabe que el apoyo de un presidente obviamente va a causar que tenga mucho más apetito a la gente por consumirlo. Entonces él no se puede escudar en yo de cripto no sé nada. No, vos sabés muy bien lo que hiciste. Él lo sabe perfectamente lo que hizo. El tema es que obviamente no se hace cargo. No es la primera vez que Milei promociona o difunde una estafa. La vez anterior lo hizo con CoinEx, que es otra financiera, que estos chicos están presos en este momento, y él, siendo diputado, es entrevistado por Ernesto Tenenbaum, y él reconoce haber cobrado por haber hecho esa foto y haber recomendado, diciendo incluso, vayan de mi parte e inviertan y digan que vienen de mi parte. Entonces Milei no es ni siquiera la segunda vez que lo hace, es la tercera. Por lo tanto, no es que él, realmente tenemos un presidente que es un mentiroso. Es lamentable, pero yo realmente, no, ya con 49 años no puedo hacerme el tonto.
Pues no.
Ese es el tema.
Sí. Pero no, todo esto que es abrumador, por cierto, no parece haber encontrado su Waterloo, su Waterloo, porque la opinión pública y más al cruzar penosamente el desierto, bueno, está resuelto a cruzar lo que le queda del desierto, y a ver qué pasa, pues no hay otra posibilidad.
Sí, yo creo, Mario, también que en eso es verdad. Él no se dañó en el Vox Populi argentino. Ahora, lo que él se dañó es específicamente en la gente que lo respeta a él, que son los chicos que están con estos temas de nuevas finanzas, con los jóvenes de su partido. Se dañó con toda la comunidad internacional. Hoy acaba de publicar en este momento el New York Times un título que es terrible. Dice, ¿cuánto sabía Milei de la estafa de las criptomonedas? Y es terrible lo que publica. Entonces, todo ese halo que se construyó de Mick Jagger, en lo que son los ojos de los grandes actores, terminó siendo un tipo muy descuidado. Entonces, ¿qué le queda a los grandes inversores que tienen que venir a invertir en Argentina? toda esa todo ese trabajo que hizo el gobierno para hacerle ver al resto del mundo que Argentina había tomado un rumbo que es muy honesto, muy firme. Y lo que dice New York Times hoy es que hubo más de un empresario que se le pidió dinero para sentarse con Javier Milei. Lo está diciendo el New York Times.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
todo esto hace una devastación en la imagen, para mí, internacional de él,
sí,
bastante grande. Ahora, Mario, uno siempre tiene que comparar contra algo. Uno ve Milei y del otro lado hay lo que hay. Obviamente yo, por lo menos, hablo por mí. Yo digo, Milei tiene grandes logros también.
Sí.
Y yo creo que la gente lo sigue sosteniendo por los grandes logros que tiene, que para mí no son económicos, son sociales. O sea, hoy en día hay una calle ordenada, la gente puede ir a trabajar, los trenes funcionan, los chicos van al colegio. Y obvio, tenés un dólar alto, tenés una inflación que tiende a la baja, pero con una destrucción de empleos y obviamente de consumo bastante importante. Por eso digo, para mí los logros de él no son tan económicos, son más bien sociales. Y yo creo que la gente no es tonta. La gente va a comprar y ve que las cosas son caras.
Sí, sí, efectivamente.
Pero se puede subir un tren y llega a destino. Puede dejar el hijo en el colegio y se va a ganar el mango. Y ese tipo de cosas son cosas que otros gobiernos no pudieron garantizar en 20 años.
El examen lúcido de Julio López, permítanme, la campechanía de llamarlo Julito López, porque así se lo llama a todo el mundo, un experto real y sólido acerca de declaraciones tremendas. Julio, muchas gracias, un abrazo.
No, gracias, un placer hablar con usted, Mario. Muchas
gracias. Muchas gracias. Julito López. Claro, palabras fuertes, momento muy, 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 muy curioso, muy, muy especial, donde lo malo convida con lo bueno y se mezcla y se reparte y se enturbia. Nosotros es el Factor Mario. Está Nico Ciancalini a cargo de la operación y de los sonidos que se van acomodando a lo largo de la mínima partitura, así podríamos llamarlo, de un programa de radio, que es lo que es. Ahora volvemos.
El barrio 24 de Febrero celebró su 40 aniversario con la inauguración de un polideportivo. Como parte de los festejos por el 40 aniversario de 24 de Febrero, el intendente Ariel Sukarchuk inauguró un nuevo polideportivo para este barrio que en 2021 pasó a formar parte de la séptima localidad del partido de Escobar. El flamante poli se construyó en el predio donde funciona el Club Asociación Cultural y Deportivo 24 de Febrero, en un trabajo articulado entre dicha institución sin fines de lucro y el municipio, para brindar un espacio recreativo y social a los vecinos y vecinas del barrio. Hasta hoy solo se desarrollaban las actividades de futsal y básquet y ahora se suman gimnasia para adultos, mayores, vóley y handball. Además, las instalaciones se utilizarán como una de las sedes de la colonia municipal de verano e invierno y como lugar para que los estudiantes de las escuelas secundarias de la zona puedan realizar sus clases de educación física sin tener que trasladarse a la localidad de Garín. El municipio de Morón, encabezado por Lucas Gui, y el de la provincia de Buenos Aires avanzan en la construcción de viviendas en la zona central del Palomar. La obra completa la construcción de 56 departamentos distribuidos en 7 pisos, así como 13 locales comerciales y cocheras en planta baja. Este proyecto, financiado por el Instituto de la Vivienda Bonaerense, incluye 3 tipos de unidades habitacionales de 2 y 3 ambientes, con todas las conexiones necesarias a las redes de agua, cloacas, gas y electricidad. Al mismo tiempo, el proyecto contempla la puesta en valor y la restauración de la casona histórica ubicada en ese lugar. Se trata de un predio municipal donde funcionó la vieja delegación de la Unidad de Gestión Comunitaria de esa localidad. Un lugar emblemático relacionado con una de las primeras familias que habitó el barrio y ayudó a su crecimiento. La casa de la familia Giufra fue declarada Monumento Histórico Municipal y está vinculada a la tradición y a la identidad local.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
¡Ey, nos vamos! ¡Nos tenemos que ir! ¡Claro! Que todo se acaba en esta vida. Y además se abre la puerta de la continuidad en radiocultura, que siempre es distinto. Hay mucho, mucho ruido en, en las radios. Pero está radiocultura. Para irnos, vamos a tanguear de manera refinada con mi inolvidable amigo y hermano, Horacio Molina. Un tango precioso, es una despedida, los amantes se van a abrirse cada uno por su camino. Ha terminado. Ella, Rubí, está allí, están los dos. Él de alguna manera trata de persuadir, dice, pero qué apuro de ir saliendo. Está lloviendo ahí afuera, quédate un rato. Es lindísimo. Horacio Molina, Rubí. Chao.
Rubí. No te vayas, qué apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos. Charlemos otro rato, total después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y triste el distanciarnos. Hoy ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven. Nada debe detener tu decisión, Rubí. Acuérdate de mí. No imploro tu perdón, más de tu corazón. No me arrojes, Rubí. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? En este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón. Vas a dejarme, sin duda sufriremos. Con nuestros sinsabores por senda aparte iremos. No has de olvidarme, por más que no te vea. Yo viviré en tu idea y tú en mi corazón. Ven que la lluvia afuera no ha cesado. La noche es cruel y es fría. No salgas de mi lado, amor. Borremos todo, amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio sin valor. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón, más de tu corazón. No me arrojes, Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
Estas vacaciones de invierno, vení a disfrutar. Te hace falta Tigre. Tigre. Municipio.
Chiquis, se vienen las vacas de invierno en Morón. Y preparamos una bocha de actividades para que puedas disfrutar con toda la familia. Del 15 al 28 de julio habrá espectáculos infantiles, música, cine, teatro, títeres, circo, magia, artes visuales, ciencia. Consultá la programación completa en nuestras redes sociales. Municipio de Morón, corazón del oeste.
En Tigre construimos educación. Durante el verano ampliamos y renovamos escuelas en todo el distrito. Más aulas, bibliotecas y espacios de aprendizaje para que cada estudiante tenga un mejor lugar para aprender. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.